Bueno, pues sintonía que nos indica que vamos a seguir siendo felices en el Día Internacional de la Felicidad. Don Rafael Cañadilla, buenos días.
Por supuesto, muchas felicidades a todo el mundo. Siempre es agradable solamente pensar en ello.
Sí, señor. Pues hoy vamos a explicar una cosa muy interesante que además inunda la política actual, que es quién escribe la historia, quién construye el relato, quién domina la información para decirnos lo que tenemos que pensar. Es importante.
¿Eh? Efectivamente. Es que hay yo creo que un antes y un después del año 2000, ¿no? Desde la aparición de una forma transversal en todo el mundo de Internet, pues el relato ha cambiado. Entonces, ¿la escriben los vencedores o la escriben los que más información aporten al mundo digital? ¿De quién quedará ese relato principal, ¿no? ¿Cuál es el relato común? Entonces, imaginaros qué pasaría ahora si se descubre América, o hay un descubrimiento de un planeta, de una galaxia, de un ser vivo en cualquier otro sitio. Pues posiblemente el relato prevalente o más común sería el que la ufología imponga, ¿no? Porque son los que más van a escribir sobre ese tema, ¿no? O bien sería el poder mediático de los medios internacionales el que se impondría. Entonces, hablar de historia no es siempre hablar de verdad. Es hablar de miles de versiones de la verdad. Y aunque la historia pues la conforman pues tanto historiadores que registran su propia experiencia y perspectiva, ¿no? Los profesionales que utilizan fuentes primarias y secundarias y a partir de documentos antiguos, artefactos, lo que son registros gubernamentales, testimonios, análisis de datos. Todos los historiadores, los medios de comunicación, los periodistas y todas las personas que de alguna u otra forma contribuyen a crear un relato van a formar parte de la historia. Pero ahora con la aparición de Internet y las redes sociales, la forma en la que se escribe, se comparte y se analiza la historia se ha transformado completamente.
Eso es cierto. Y además ya no hay ni mitos ni leyendas, que antes cuando una historia no era del todo verdad, decía, esto es una leyenda.
Efectivamente.
Ahora son, la mayoría de las cosas pueden ser catalogadas como leyenda porque están ahí.
Claro, pero ha aparecido una cosa más, es decir, que es la inteligencia artificial.
Que si ya no lo va a poner complicado.
Entonces ahora el...
Yo ver a mi bisabuelo hablando... Que lo vi, y no con un programa de inteligencia artificial muy exagerado. Haces tu árbol genealógico, pones ahí tu abuelo, tus bisabuelos y tal, y le dices que narre la historia de este. Y coge la foto de tu bisabuelo y empieza a moverle la boca y la cabeza. No tenemos grabaciones de su voz, pero si tuviera grabaciones de su voz, lo vería hablándome él a mí después de 100 años.
Eso como también.
Y es completamente creíble, ¿eh?
Sí, sí, yo te digo, la inteligencia artificial va a aportar una serie de recursos y de medios y sobre todo una serie de algoritmos, ¿no?, que van a extraer patrones y tendencias en cuanto al relato de esa historia. Y además van a conseguir que incluso eliminar las noticias falsas analizando los algoritmos de derivación de su inicio o de su partida, ¿no? Es decir, ¿de dónde sale esa noticia y por qué sale esa noticia si no es verdadera, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial va a poder, digamos, incluso depurar esas noticias falsas que enturbian la realidad histórica, ¿no? Entonces, claro, esa trazabilidad es complicada, ¿no? Y cada vez, ya te he dicho, hay más empresas e incluso estados que se dedican a generar lo que es esas noticias falsas. Entonces, el relato de la historia se puede, de alguna forma, desvirtuar. Pero yo creo que la inteligencia artificial y el análisis de esos algoritmos va a poder dilucidar perfectamente qué es lo verdadero o qué es lo falso, ¿no? ¿Qué ocurre ahora si la inteligencia artificial es controlada por naciones o por grandes empresas? Ahí es donde está el problema.
Es que está siendo controlada, es decir, no es qué pasaría, si está pasando ya, ¿no?
Hombre, pero llegamos al punto que la inteligencia artificial podría sobreponerse incluso a su propia existencia. Esto ya es como muy filosófico, ¿no?
Sí, como el proyecto Brainstorm o Matrix, ¿no?
¿Se puede montar la inteligencia artificial? ¿Se puede autogenerar si la dotamos de recursos suficientes a la imposición...
Si lo dotamos de enchufe, que no podamos desenchufar.
Claro.
Porque si desenchufa, ya se fastidió.
Pero ¿podría actuar libremente la inteligencia artificial?
Yo creo que
fuera
hay que tener.
Del dominio o la predisposición de alguien, si de base se la configura...
Yo confío en que eso es imposible. Me da más miedo la manipulación, la utilización de cerebros humanos de la inteligencia artificial como herramienta para construir relatos y engañar aún más de lo que estamos engañando a la población, ¿no? Y que sea muy difícil discernir qué es verdad de lo que es mentira, ¿no? Por mucha información que maneje, por mucho tiempo que le dedique a investigar.
Es que lo va a juntar todo.
Hoy llevo hablando...
imágenes...
Con dos robots, llevo hablando desde las 4:30 de la mañana y ahí estoy hablando con ellos. Y sabiendo que son robots, con caras, es que hay inteligencia artificial y me están proponiendo cosas y yo voy interactuando
con ellos.
¿Hasta qué punto
la inteligencia artificial no va a marcar nuestro discurso y sobre todo nuestra historia? Es decir, ¿quién va a definir ahora la historia? Lo que hemos utilizado hasta ahora ha sido libros de historiadores de los que tiramos información y nos creemos o no esa versión. Pero ahora la inteligencia artificial lo va a conjugar todo, lo va a meter ahí en la batidora y va a sacar sus propias conclusiones, ¿no? De hecho, si a la inteligencia artificial le preguntamos si va a poder tener control, te dice que el control de la inteligencia, la misma inteligencia artificial, la contestación que te da es que implica una colaboración entre múltiples actores, gobiernos, empresas, investigaciones, organizaciones internacionales y la sociedad en su conjunto, con el objetivo de garantizar el desarrollo y el uso ético, responsable y beneficioso para la inteligencia artificial. Entonces, todo esto son palabras que tienen un alto nivel de subjetividad y de interpretación, ¿no?, en sí mismas, y todas pues hablan de una cosa que es muy importante, que es el poder fáctico.
Eso que te ha llegado es mi querido bisabuelo, es que está ahora aquí en el estudio y le he mandado el vídeo. Es guapo mi bisabuelo, ¿eh? Era guapo.
Bueno, pues el poder persigue esos mismos objetivos éticos que supuestamente la inteligencia artificial o lo que dice la inteligencia artificial. Yo creo que es el momento de hacernos muchas preguntas porque estamos precisamente en el nacimiento de este nuevo contexto. Es decir, no solamente la inteligencia artificial puede influenciarnos desde el punto de vista narrativo, es decir, dando una versión de la historia, sino que puede configurar esa versión de la historia para crear un nuevo futuro. O sea,
es un tema de aceptar, porque eso va a ser una realidad, eso no es una suposición, Rafa.
Es que eso ya
eso
está.
Es realidad.
Es que no estamos hablando de algo que pueda...
Y con las democracias actuales hemos topado porque mientras que la población sea fácilmente manipulable, estamos no en riesgo, porque al final vamos a decidir siempre.
Pero también entra también en juego otros temas, ¿no? Como es el derecho al anonimato, el derecho a la intimidad, todos los derechos en protección de datos que
siempre
tenemos.
Y cuando no seas novio de Ayuso.
No, es que con todo esto se puede vulnerar perfectamente. Estaba viendo un contencioso que tiene Antonio Luis Baena Tocón, que es el secretario judicial que intervino en la instrucción del proceso de la muerte de Miguel Hernández, que su hijo quiere que se les quite de todos los sitios. Era un funcionario.
Miguel Hernández, el poeta.
El poeta, exactamente.
Entonces, muerto en la guerra civil, antes de la guerra civil.
Entonces, y gran poeta, ¿no? Y su hijo, pues quiere que se le quite de todos los sitios donde es mencionado el padre, ¿no? Y en principio...
Por el vínculo que tenía con la muerte de Miguel Hernández.
Claro, porque es que...
Le tiran bastante basura en lo alto.
Lo tachan pues de hijo del fascismo y responsable de la muerte del gran poeta, ¿no? Entonces este hombre lo que quiere es que lo quiten,
que lo dejen tranquilo
de en medio y que su apellido no sea siempre manchado de esa forma, ¿no? Entonces en el primer contención se lo ha perdido contra la Audiencia Nacional, pero él sigue ahí, dale que te pego, y de hecho, vamos, tiene un juicio donde reclama 11,5 millones de indemnización por la intromisión ilegítima en el honor. O sea, entonces, claro, aquí estamos mezclando los derechos personales que tenemos cada uno en cuanto a la protección de datos, con el derecho a la información y el derecho a construir un relato histórico, ¿no? Donde su padre fue decisivo a la hora de determinar esa sentencia de pena de muerte. Entonces, claro, que no, luego no se ejecutó. Miguel Hernández murió en el ambulatorio de la cárcel, ¿no? Todo esto, pues, nos mete en un batiburrillo en cuanto a la concepción de las cosas, que todavía la mayoría de los ciudadanos no somos conscientes de lo que nos viene y sobre todo de esta forma de entender la historia y el futuro, ¿no? Porque va a haber, digamos, un giro total en el sentido de que se va a despersonalizar a favor de la máquina, a favor de la inteligencia artificial. Y eso, pues, puede ser, yo creo que, entre otras cosas, peligroso, ¿no? Porque dependiendo de quien tenga el poder sobre esa máquina o quien pueda generar más noticias en un sentido o en otro y la suelte en redes sociales, la suelte en artículos periodísticos, al final son los que van a conformar la historia. Es decir, la historia ya no tanto va a responder a la verdad, sino a la cantidad de información que haya sobre un asunto u otro.
Y por dónde la vayan comunicando.
Efectivamente.
Pues, ¿qué te digo? ¿Te quedas a la tertulia?
Sí, bueno, te voy a contar un chiste de historiadores, ¿no?
Venga, ¿eh? Pero te quedas a la tertulia que me acaba de escribir Chano que tiene gripe.
Venga,
Chano es el PSOE. En serio, me acaba de escribir, ponte bueno.
Vale, pues yo me quedo en el lugar de Chano.
Ayer estaba ilusionadísimo en venir a darle caña a Ayuso, ¿eh? Uh-huh. Ayer me decía, mañana vamos a batallar con Ayuso.
Yo no le voy a dar
hoy
caña.
Hoy es verdad que se ha puesto mal.
¿Sabes la bebida favorita de un historiador cuál es, no?
Ayúdame.
Hombre, pues la leche del tiempo. Bueno, hay...
Muy malo, ¿eh? Muy, muy malo.
Bueno, como es el Día de la Felicidad, hay un... Esto es muy antiguo, lo de la felicidad de los chistes, por cierto. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra chiste?
No.
¿No?
¿De chis?
No, del verbo chistar.
Ah, bien.
Chistar, que significa hablar bajito. Y se utilizaba mucho en la Edad Media porque normalmente los chistes eran obscenos y tenían contenidos que no eran como muy populares. O sea,
ahora no se podrían decir.
Efectivamente. Entonces la gente se los decía al oído. Y de ahí viene el chiste, ¿no? Que es una palabra además que puede ser adjetivo, puede ser verbo y puede ser sustantivo. Tiene esa triple, digamos, morfología, ¿no? Y ya te digo, bueno, hablándote del papiro de Huéscar, ¿no? Que los primeros registros sobre chistes y sobre temas de relacionados con el humor, es interesante, bueno, en el sentido de que ya desde aquella época en los grabados del Nilo aparecen ya chistes en los papiros y en las inscripciones que había en algunas columnas, ¿no? Pero claro, los chistes de que le hacían gracia a
aquella
los faraones,
época. Ahora decía, yo también...
Dice, si quieres hacer reír a un faraón, pues lo que tienes que poner una barca sobre el Nilo llena de mujeres jóvenes vestidas solo con redes de pesca y le pide al faraón que vaya a atrapar un pescado. Ese era el chiste. Y el sentido del humor que tenían en aquella época, ¿no?
Entonces, a principios del siglo XX también había un sentido del humor que ahora no nos hace gracia y ahora lo que nos hace gracia no le haría gracia a ellos, las escandalizaría.